Les ofrecemos a continuación la meditación de ejercicios espirituales del Padre Manuel Horta. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2008.
Vamos a continuar hoy realizando algunas meditaciones propias de la primera semana o primera etapa de los ejercicios espirituales. Esa primera semana que está consagrada a meditaciones sobre el pecado y la conversión. Ya dijimos ayer que se articulaban en tres pasos. En el primero se mandaba pedir confusión y vergüenza por los propios pecados. Es decir, que la luz de la gracia ilumine nuestro entendimiento, nuestra razón, para descubrir la incoherencia de nuestra vida, el absurdo del pecado, el desorden de nuestros actos, de nuestra vida. En un segundo paso, pedir contrición, es decir, dolor, arrepentimiento. No hablo de contrición en sentido estricto, dolor exclusivamente de haber ofendido a un Dios tan bueno, tan generoso, sino arrepentimiento en general, aunque sea un arrepentimiento interesado, aunque en vez de contrición sea un dolor de atrición. No importa. Le llamamos contrición y en definitiva queremos decir arrepentimiento. Y el tercer paso que se daba era el de pedir la gracia de la conversión, que era mucho más que haberse arrepentido de los pecados. Seguíamos el libro de Jonás, contemplábamos este singular personaje, cómo sus sucesivas cerrazones, cerrado a Dios, cerrado al prójimo, cerrado a la realidad, y finalmente, y lo que es peor, cerrado a la esperanza, su camino terminaba en la muerte. Hundido en lo profundo del mar, incluso encerrado en el vientre de la ballena. Al menos veíamos cómo desde el vientre de la ballena, cuando la situación ya no podía ser peor, sino que se trataba de una oscuridad y de una asfixia insoportables, él comenzaba a clamar, a gritar a Dios, a suplicar. Desde mi angustia grité al Señor. Y tú me escuchaste. De alguna manera, Jonás, en el vientre de la ballena, logra romper el caparazón en el que se ha encerrado para entablar diálogo con el Señor. Un diálogo que al principio él había rechazado. Dios le había dirigido su palabra y él había huido sin decir nada. En una segunda meditación, esa meditación encaminada a pedir el arrepentimiento, la contrición, se nos presenta en el libro de los ejercicios los siguientes tres puntos que me parece que son interesantes. San Ignacio los hace preceder de una consideración general sobre nuestra vida pasada, repasando los pecados personales de mi vida. Pero vamos a hacer abstracción de ese examen de conciencia y vamos a centrarnos en esos puntos tres que me parecen fundamentales. En primer lugar, dice, mirar quién soy yo realmente. Con la meditación de ayer podemos contestar. Soy una criatura cerrada a Dios, a mi prójimo, a la realidad de las cosas, a la esperanza, a la misericordia. Mirar quién soy yo realmente, pecador, huido, cerrado. Segundo, considerar quién es Dios contra el que he pecado. Y podemos ir dando también respuesta a partir de las consideraciones de ayer sobre el libro de Jonás. Dios es el que me envía, porque se fía de mí. Dios es el que me constituye su profeta, aunque sea indigno. Dios es el que me sigue aun a lo hondo de mi pecado. Dios es el que me busca con un amor gratuito y fiel. el que pone el universo entero al servicio de su búsqueda incansable, como hacía con Jonás, que cuando Jonás cierra sus oídos para no escuchar la palabra de Dios, Dios le va a hablar a través de una tempestad formidable, le va a hablar a través de unos marineros que le despiertan y le interrogan, Dios le va a hablar incluso a través de ese pez monstruoso que le traga. Mirar quién es Dios, el que me atribuye un valor que me cuesta trabajo a mí mismo entender. Efectivamente, el ser pecador, el estar huido para Dios, no me quita a mí el más mínimo ápice de valor a sus ojos. Si yo preguntara ante una audiencia, enseñando un billete de 500 euros, preguntara quién lo quiere, quién lo desea, seguramente se levantarían muchas manos. Pero si yo, después de esto, tirara el billete al suelo, lo pisoteara, lo ensuciara, incluso le escupiera encima, y después volviera a mostrarlo y preguntara, ¿y ahora quién lo quiere? Es posible que los mismos que lo querían antes lo sigan queriendo ahora, porque el billete, por sucio, arrugado, polvoriento o escupido que esté, el billete sigue teniendo el mismo valor. Lo mismo nosotros, por muchos pecados que tengamos, pecados que nos hayan afeado, ensuciado, para Dios seguimos teniendo el mismo valor. Y para nosotros mismos también debemos seguir teniendo ese mismo valor. Mirar quién soy yo realmente, mirar quién es Dios, el que me envía, el que me constituye el profeta, el que me da un valor insospechado, increíble, el que me sigue a lo hondo de mi pecado, el que me busca. Tercer lugar, admirarse y llenarse de afecto. San Ignacio de Loyola en los ejercicios dice, exclamación admirative con crecido afecto. Nosotros lo traducimos así, admirarse y llenarse de afecto ante tanto amor de Dios del que hemos huido ciegamente, de ese Dios que hace todo lo posible conmigo como un padre lleno de paciencia y esperanza, un Dios que no ha querido mi castigo sino mi conversión. Consideremos que la más desagradable y sucia telaraña ante un soplo se desvanecerá. De la misma manera, el más feo, sucio pecado, ante ese soplo de la misericordia divina, quedará reducido a nada. A partir de esto, nosotros tenemos que hacer un triple descubrimiento. Y vamos a ir diciendo las tres cosas que tenemos que descubrir. En primer lugar, tenemos que descubrir el camino de la súplica humilde, el que acaba de descubrir Jonás clamando desde el vientre del pez. La súplica humilde no sirve para tratar de convencer a Dios o tratar de mover su corazón. La súplica humilde sirve para romper el corazón, el caparazón que nos envuelve a nosotros. La súplica humilde sirve para pedir gracia con que superar los dos principales obstáculos que voy a encontrar para llegar a Dios. Dos principales obstáculos que son mi falta de confianza en el amor misericordioso y fiel de Dios y mi falta de misericordia para con el prójimo. Así pues, en primer lugar, descubrir el camino de la súplica humilde, descubrimiento que acaba de hacer Jonás. En segundo lugar, y esto todavía no ha llegado Jonás, el descubrimiento de la misericordia. Misericordia que es el sorprendente amor de Dios que se vuelca en lo que no merece ser amado. El amor de Dios que se vuelca en lo insignificante para engrandecerlo, que se vuelca en lo que no cuenta para darle valor, que se vuelca en lo manchado para limpiarlo, que se vuelca en lo ingrato para colmarlo de ternura. La misericordia es el amor más gratuito y desinteresado que existe. El amor que sabe ponerse al nivel del amado, por bajo que este amado se encuentre. El amor paciente, ese amor de Dios que brilló de una manera especial en la encarnación, y de ese amor de Dios que brilla ahora de una manera esplendorosa en su pasión y su muerte. Descubrimiento de la misericordia, del amor genuino de Dios. Y en tercer lugar, todavía tenemos que añadirlo, el descubrimiento de la fidelidad. La fidelidad es la confianza que se tiene en aquel a quien se ama. Fiel es el que se fía. Y Dios, por asombroso que pueda parecer, se fía de mí. Pone en mis manos los mayores tesoros que existen, las misiones más trascendentales e importantes que puedan concebirse. Y esto sin reparar en mi fragilidad. San Pablo se admira cuando escribe a los corintios: llevamos este tesoro en recipientes de barro. Efectivamente. Y fiándose de mí, Dios me hace persona, me hace capaz de entrar de nuevo en diálogo y relación con Él, me hace capaz de entrar de nuevo en diálogo y relación con el prójimo, que es hermano, y me hace capaz de nuevo de entrar en una relación justa con la realidad, que es el ámbito para el encuentro con Dios y los hermanos. Dios me hace capaz de renovar sin cesar en mí mismo la esperanza. Así pues, como ven, tenemos que hacer una meditación centrada en esto: mirar quién es Dios, mirar quién soy yo, admirarme y llenarme de afecto, suplicando gracia de efectuar este triple descubrimiento: el de la súplica humilde, el de la misericordia y el de la fidelidad. Y para esto hemos dejado a Jonás en el vientre del cetáceo, clamando, rompiendo ya su prisión, puesto que está entablando un verdadero diálogo con Dios al decirle: y tú oíste mi voz. Él no está bien orientado, todavía parece que culpa a Dios de lo que le ocurre, pero sin embargo sabe que incluso en el fondo del mar y en el vientre del pez, Dios no anda lejos, y puede hablar con él, y puede ser escuchado incluso en esa situación de encierro por Dios. A partir de ahí leemos que Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en la orilla, en la tierra firme. Desde luego podemos observar con humor que Jonás, desde luego, era un bocado bastante indigesto, incluso para el mismo pez. Pero lo cierto es que tras su súplica, tras su clamor, ha quedado inmediatamente liberado. Y ahora comienza una nueva etapa. Ahora viene una nueva llamada y ahora recibe una nueva misión. Vamos a hacer un instante de pausa para ir considerando estas ideas que escuchamos antes de continuar con nuestra historia del profeta Jonás. Continuemos ahora la lectura del libro de Jonás, en concreto del capítulo tercero. Dice así: por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás vuelva Dios y se arrepienta, se vuelva del ardor de su cólera y no perezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Empieza el capítulo tercero con una nueva llamada al profeta Jonás y una nueva misión. Dios sigue llamando. Tras la liberación, la misión continúa, porque todavía esa misión no se ha realizado. Y es que Dios no cesa de llamar al hombre, aunque el hombre le falle, aunque el hombre sea un pecador. La historia de la salvación es historia de continuas llamadas, de continuas liberaciones y de continuos envíos. Llama, sin embargo, la atención el hecho de que esta nueva llamada que se le dirige es ligeramente distinta a la anterior, a la que se situaba al comienzo del capítulo primero. A la primera llamada Dios le decía a Jonás, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Se le mandaba ir a Nínive para allí denunciar las maldades de Nínive. Aquí, sin embargo, se le dice simplemente, proclama el mensaje que yo te diga. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, exactamente igual, y proclama el mensaje que yo te diga. Pero si se dan cuenta, en ninguna de las dos ocasiones Dios ha hablado de un castigo. Denuncia el pecado, di lo que yo te diga, pero no se nos ha dicho que esto que deba anunciar es un castigo. Quizás se podría entender, pero no se hace mención ninguna de él. Sin embargo, Jonás lo que de hecho proclama es que la ciudad será destruida, y además en un plazo de 40 días. Si eso se lo ha dicho Dios a Jonás, no está en nuestro texto, está fuera del texto, y por tanto es una posibilidad que no consideramos. ¿Por qué Jonás va a Nínive a anunciar de esta manera en 40 días la ciudad será destruida? Quizás él haga esto porque tras su salvación ha quedado lleno de ira santa contra el pecado. El pecado le indigna de tal manera que él no concibe que pueda quedar sin castigo un pecado. El haber estado él en el vientre de la ballena, pasándolo tan mal, en asfixia y oscuridad, durante 3 días, esto él lo entiende, lo interpreta como un castigo de Dios por haber huido. Nosotros hemos visto perfectamente que no se trataba de un castigo de Dios. Es el mismo Jonás el que con sus decisiones, con sus cerrazones, se ha hecho sufrir. Él se ha hecho sufrir a sí mismo. Pero de él, de hecho, parece que de la experiencia saca que Dios lo ha castigado. Por tanto, no puede haber ningún pecado que no tenga castigo. Por eso a Nínive él tiene que anunciarle un castigo, y al ser el pecado tan grande, el castigo no puede ser otro que la destrucción. En 40 días, es decir, se termina un plazo, una era, una etapa para Nínive. Es una dinámica terrible, pero muy frecuente, que nos indica que Jonás no se ha convertido del todo a Dios. Ha dado un paso, sí, ha comenzado a entrar por el camino de la súplica, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. No creamos nosotros que por habernos arrepentido de nuestros pecados y propuesto enmienda ya está todo hecho. Máxime cuando podemos descubrir que condenamos en los demás las cosas, defectos, vicios, pecados que no soportamos en nosotros mismos. Que no vivimos la misericordia con los demás, porque en el fondo no hemos hecho experiencia de la misericordia gratuita de Dios. Nosotros todavía nos esforzamos en pagar una deuda que ha sido ya perdonada. Desde estos mismos micrófonos, en alguna ocasión anterior he dicho cómo los confesores, los sacerdotes que escuchan las confesiones de sus fieles, tienen con frecuencia la experiencia de alguien que no se considera contento con la penitencia que se le ha impuesto porque la consideran demasiado pequeña y piden una penitencia mayor. De alguna manera lo que están expresando es su deseo de pagar a Dios lo malo que han hecho. No creen que ese perdón pueda ser gratuito, generoso, y quieren pagarle a Dios para quedar en paz con Dios. A estas personas, un confesor con experiencia, lo que suele hacer es decir, pues entonces vamos a imponer una penitencia todavía menor, o más fácil de cumplir, o más pequeña, para que se destaque que el perdón ha sido puramente gratuito. Es pura gracia que nosotros no podemos recompensar o compensar, que no podemos de ninguna manera pagarle a Dios por el don de su perdón. Jonás, volvamos a él, todavía no conoce a Dios, o lo conoce muy superficialmente. Por eso se expresa así, por eso se toma las libertades de anunciar lo que Dios no le ha mandado anunciar, pero que a él le cuadra, el castigo de la ciudad. ¿Y qué ocurre? ¿Los ninivitas creen a Jonás o no lo creen? La reacción de los ninivitas es un motivo por el que afirmamos que este libro, más que narrar una historia auténtica, verdadera, está narrando una parábola. La reacción de los ninivitas es demasiado rápida, demasiado instantánea y sobre todo demasiado general. Todos, inmediatamente, se convierten de su mala conducta y de la violencia de sus manos. Lo cierto es que Jesús cita esa conversión como modelo. Los ninivitas se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Lo importante es que los ninivitas, fíjense bien lo que les digo, los ninivitas no creyeron a Jonás, sino que creyeron en Dios. Esto me parece muy bonito. Fíjense ustedes, ¿por qué digo yo que no creyeron a Jonás? Porque si hubieran creído a Jonás, que les anunciaba la destrucción en 40 días, la aniquilación de su ciudad, lo lógico, la reacción lógica, hubiera sido huir de Nínive, como Jonás un día había huido de Dios. Además, se le daba un plazo de 40 días. En un plazo de 40 días, ellos hubieran tenido tiempo suficiente como para recoger todas sus cosas, para hacer sus maletas, liquidar sus negocios, transportar su ganado, para salvarlo todo o lo más posible. En 40 días hay un plazo bastante cómodo para buscar un nuevo lugar donde vivir y seguir disfrutando de los bienes acumulados y seguir llevando el mismo tipo de vida. Si verdaderamente hubiesen creído a Jonás y hubieran creído que la ciudad iba a ser destruida en 40 días, todos hubieran salido huyendo de Nínive poco a poco. Sin embargo, no huyen, sino que se quedan. ¿Por qué? Porque no han creído a Jonás, y sin embargo han creído en Dios. Es decir, los ninivitas hacen algo tan hermoso como darle a Dios la oportunidad de ser Dios. Darle a Dios la oportunidad de actuar como Dios, de manifestarse como Dios. Es decir, dan a Dios la oportunidad de ser misericordioso. Permiten a Dios actuar como Dios, mostrar su verdadero rostro. Los ninivitas han creído en Dios, no creyendo a Jonás, que les mostraba un rostro bien distinto de Dios. Ellos se convierten de su mala conducta y de la violencia de sus manos. Fíjense esa conversión tan generalizada en que se hace penitencia y se dice, quizás Dios se vuelva y se arrepienta del ardor de su cólera y no perezcamos. Ese quizás es ese dar la posibilidad que yo estoy diciendo, la que estoy hablando. Y efectivamente, esa confianza puesta en Dios surte su efecto. Dios se arrepiente del mal que había pensado hacerles. No sabemos si ese mal era destruir la ciudad y destruirla en 40 días, u otra cosa, o enviarles una sequía, una plaga. No se nos dice. Lo que sí es verdad que el Antiguo Testamento presenta muchas veces a Dios arrepintiéndose del mal que había proyectado. En definitiva, la Biblia es un libro escrito por los hombres que nos habla de Dios, tanto como es un libro escrito por Dios que nos habla de los hombres. Y eso quiere decir que en el libro santo se mezcla mucho también esa imagen que los hombres tienen de Dios, y que luego se rompe de hecho, y para romperse hay que acudir a decir que Dios se ha arrepentido. El hombre se ha sorprendido de la manera tan distinta que tiene Dios de actuar. De alguna manera, Jonás no ha sido totalmente fiel a esta nueva llamada y nuevo envío del Señor. Lo ha realizado en parte. Él se levantó, Dios le había dicho que se levantara. Él fue a Nínive, Dios le había dicho que fuera a Nínive. Pero lo que él ha proclamado no es exactamente lo mismo. Sin embargo, Dios es capaz de servirse incluso del error de los hombres y del mal de los hombres para sacar bienes. Y de esa predicación desafortunada, desacertada de Jonás, Dios también ha sabido sacar un bien, que es una conversión para Nínive. El primer paso era, como recuerdan, descubrir el camino de la súplica humilde. El segundo, descubrir la misericordia. Nínive ya lo ha descubierto. Jonás, como veremos, todavía no. Pero vamos a quedarnos rumiando, meditando en nuestro corazón esta hermosa idea de que los ninivitas se convierten a Dios porque creen en Él, se fían de Él, sin creer, sin embargo, a su mal profeta Jonás. Vamos a darle nosotros también, en nuestra vida, a Dios, la oportunidad de ser Dios, y de manifestarse como Dios, en el perdón y la misericordia gratuitos. La tercera de las meditaciones que se desarrolla en la primera semana o etapa del libro de los ejercicios se centra en el infierno. Es una aplicación de sentidos sobre el infierno. Esto llama un poco la atención, porque muchas personas que proponen ejercicios terminan las meditaciones sobre el pecado y la conversión con una meditación de la misericordia de Dios. Sin embargo, San Ignacio de Loyola termina con esta aplicación de sentidos o contemplación del infierno. Y tiene su lógica y tiene su sentido, porque en el libro de los ejercicios, todas y cada una de las meditaciones sobre el pecado, todas, digo, son meditaciones de la misericordia de Dios. Concretamente, en esta meditación sobre el infierno, se pide dar gracias por darme Dios oportunidad hasta hoy para enmendarme, y porque Dios ha tenido de mí hasta ahora tanta piedad y misericordia. Y la petición propia es: si del amor del Señor eterno yo me olvidare por mis pecados, al menos el temor de las penas me ayude a no venir en pecado. Lo cual, traducido en la historia de Jonás, viene a ser lo mismo a lo siguiente: si yo me olvido de ese amor de Dios y por tanto no respondo a su llamada y no cumplo a su misión, entonces al menos que el temor a lo mal que lo voy a pasar, a que este camino mío conduce a la infelicidad, a la muerte, al abismo, que al menos ese temor de las penas que me aguardan me ayude a no venir en pecado. Desde ese punto de vista, tengamos en cuenta que el infierno nunca se define en positivo, como algo creado por Dios para castigar. No, en los días de la creación se nos dice todo lo que Dios había hecho, y el autor sagrado termina explicando que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. El infierno no es algo creado para castigar. No se define en positivo, sino en negativo. Es una ausencia, es una carencia. Si todo se apoya en el amor, la total cerrazón al amor, eso es lo que define al infierno. El infierno es real, verdaderamente real, y es una verdad de fe. ¿Por qué? Porque siempre uno podrá hacerse sordo a las llamadas del Señor y mudo para responder a ellas, porque uno siempre podrá encerrarse en sí mismo cada vez más para librarse de Dios, del prójimo, o desconectar con la realidad. Fíjense que este mismo amor de Dios, que va a constituir la felicidad eterna de los bienaventurados en el cielo, ese mismo amor de Dios constituirá el tormento eterno de quienes rechazan el amor, de quienes no quieren abrirse a él. Por eso el infierno es eterno, porque es eterno el amor de Dios, porque es eterna la misericordia. Amor, pues, que da eterna dicha a quienes lo acepten, y amor al mismo tiempo que es un tormento para quien no quiere aceptarlo, pero al mismo tiempo no puede huir de él, porque ni en Tarsis, ni en lo hondo del mar, ni siquiera en el vientre de la ballena, uno ha conseguido alejarse, aislarse de ese amor de Dios. Nosotros vamos a continuar la historia, la curiosa historia de Jonás. Vamos a leer el capítulo cuarto, que es el capítulo que nos resta del libro. Y aquí vamos a ver reflejado, por una parte, esa realidad de infierno. Y por otra parte, vamos a ver una nueva huida de Jonás. Jonás quizás ha experimentado la confusión y vergüenza. Él creía que sería más feliz siguiendo un camino distinto de aquel que Dios le mandaba seguir, y de hecho ha terminado en la desolación más absoluta, confusión y vergüenza. Jonás quizás ha experimentado la contrición, al menos el arrepentimiento. A la palabra contrición no le doy su sentido teológico espiritual pleno, de arrepentimiento del pecado por puro amor de Dios, por ser Dios quien es. Vamos a hablar de la contrición simplemente como arrepentimiento. Él se ha arrepentido porque se da cuenta de que está sufriendo, y sufriendo mucho, una terrible asfixia y oscuridad en el vientre de la ballena. Él no ha logrado evadirse ni de la realidad ni de Dios. Por tanto, quizás Jonás ha dado esos pasos muy tibiamente, muy frágilmente, pero de alguna manera se ha dado cuenta de que él tiene que vivir esa confusión por el pecado, tiene que vivir esa contrición. Pero de conversión todavía no podemos hablar en absoluto. Ya hemos visto la actitud de Jonás en el tercer capítulo, que predica una destrucción cuando Dios solamente le ha pedido dar un testimonio. Vamos entonces a leer el capítulo cuarto de corrido y continuaremos meditando en esta historia. Dice así: Jonás se disgustó mucho por esto, y se irritó, y oró a Yahvé diciendo: «Ah, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mas Yahvé le dijo, ¿te parece bien irritarte? Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña, bajo la cual se sentó a la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé Dios dispuso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás, para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Jonás se puso muy contento por aquel ricino, pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusano y el gusano picó el ricino que se secó. Y al salir el sol, mandó Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás y éste se desvaneció. Se deseó la muerte y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien irritarte por ese ricino? Respondió, sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. Y Yahvé dijo, tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. ¿Y no voy a tener yo lástima de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas, que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales? Comienza este capítulo cuarto del libro de Jonás con una nueva huida del profeta. Él, ante la resolución de lo que había pasado, se disgustó mucho y le reprocha al Señor su misericordia. Parece como si la misericordia de Dios fuera un defecto de Dios que a él le hace sufrir. Si se dan cuenta, está perfectamente definida lo que es la situación del infierno. La misericordia, la clemencia de Dios, que consiste en el perdón, esa misericordia de Dios que constituye la felicidad de Nínive, la vida de Nínive, la salvación de Nínive, esa misma misericordia de Dios le produce a él un inconcebible dolor y un deseo de encerrarse aún más. De hecho, Jonás miente, pone como excusa de su primera desobediencia el que él ya sabía esto. Y eso es mentira. Si él huyó la primera vez, es porque tenía miedo de ir a Nínive para dar allí mismo testimonio. Parece que es el orgullo, el amor propio herido, el que le hace hablar así. Jonás, hemos dicho, ya ha dado algún paso hacia Dios. Le ha suplicado desde la hondura de su pecado. Ha reconocido su locura. Le ha escuchado, le ha obedecido en parte, marchando a Nínive, de la que antes se escapaba. Y ha tratado de cumplir, aunque sea imperfectamente, su misión. Pero todavía no basta. De hecho, para una verdadera conversión, hacen falta todavía dar tres pasos. En primer lugar, Jonás todavía no se ha convertido a Dios. Convertirse a Dios implica limpiar la imagen que tenemos de Dios, mejorarla. A veces esa imagen que tenemos de Dios no es sino una espantosa caricatura, demasiado parecida a nosotros. Convertirse a Dios es volverse a ese Dios que es el anunciado por Jesús en el Evangelio. Ese Dios que no tiene nada que ver con el Dios vengativo que Jonás imagina. En segundo lugar, hay que convertirse al prójimo. Todavía a Jonás le interesa más él mismo que su prójimo. En concreto, le interesa sobre todo, en primer lugar, quedar bien. Es decir, que se cumpla lo que él había dicho, aunque eso no coincidiera con lo que decía Dios. Tener razón a toda costa le importa, caiga quien caiga. Imponer su propia opinión por encima de cualquier consideración misericordiosa. Todo esto, mis queridos hermanos, ¿nos suena a algo o se trata solo de una fábula inocente? Es esa voluntad de dominio que podemos denominar soberbia de la vida y que es detestable para Dios y que podemos rastrear no solo en la historia de Jonás, sino en nuestra propia vida. El deseo de quedar bien, quedar por encima de todos los demás, triunfar. Y en segundo lugar, a Jonás lo que le importa, en segundo lugar, es sentirse bien. Es imposible no sonreír ante la historia del ricino. Él recibe una palabra de Dios que le dice, ¿te parece bien irritarte así? ¿Qué contesta Jonás? Nada. Como al principio de la historia, cuando Dios le enviaba a Nínive y él huyó sin decir nada. Aquí, de nuevo, huye sin decir nada. Él que en el vientre de la ballena había logrado clamar, diciendo desde lo hondo, clamé al Señor y tú me escuchaste. Había logrado entrar en diálogo, ahora rechaza ese diálogo. Vuelve otra vez a encerrarse en sí, no quiere dialogar con Dios. Y además se construye una cabaña. Es increíble la tendencia del hombre a encerrarse en sí. Primero había querido encerrarse en la bodega del barco, luego en lo hondo del mar. Ahora construye una cabaña para meterse dentro de ella y esperar. Ciertamente Dios no va a destruir Nínive, pero quizás Dios quiera darle un escarmiento. Quizás Dios quiera darle un buen susto. Y él se queda allí con la esperanza de ver qué pasa. Quizás vaya a pasar todavía algo. Le importa sentirse bien. Y entonces la cabaña y el ricino que crece le da una sombra a su cabeza. No le importa que perezcan 120.000 personas. Lo que le importa es sentirse bien confortablemente. Es una insensibilidad espantosa. Y al ser privado de esto, del ricino, al recibir el sol en su cabeza, se queja, se desespera. Y dos veces llega a afirmar, mejor me es la muerte que la vida. Seguramente él no se acuerda ya de la ballena en cuyo vientre había estado aquellos 3 días. No se acuerda cuando él decía, arrojadme al mar. Y ahora dice, mejor me es la muerte que la vida. Piensa que con eso se termina. Y eso no es manera de terminar. Él tiene que convertirse a Dios y tiene que convertirse todavía al prójimo, dejando a un lado las ansias de quedar bien y sentirse bien por encima de todo. Pero es que Jonás tiene también que convertirse a la realidad. Cierto que ahora no está escondido en el fondo de la nave, pero ya hemos dicho, sigue escondido en la cabaña que se ha fabricado. Él no quiere compartir su vida y destino con los hombres de esa nueva ciudad a la que Dios le ha llevado. Permanece solitario, como espectador, negándose a actuar, a intervenir, a modificar la realidad. Y de tal manera desenfoca la realidad que prefiere la muerte porque se ha secado aquel arbolito del ricino. Aunque no se lo hubiera deseado si los que hubieran muerto hubieran sido todos los habitantes de aquella grandísima ciudad. Quizás si hubiesen perecido todos, él no se hubiera deseado la muerte, pero se ha secado aquel arbolito y entonces él entiende que la vida no tiene sentido, que es mejor morir que vivir. Se dan cuenta qué terrible desenfoque de la realidad. Contrasta grandemente la actitud de Dios, que dice, no voy a tener yo lástima de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda. Jonás necesita, todavía además de convertirse a Dios y al prójimo, necesita volver a enfocar la realidad. Necesita convertirse a la realidad para poder abrirse a la esperanza. Y para eso será necesario que se abra de nuevo al diálogo con Dios, que le busca, que le llama. Vamos a hacer un instante de pausa para meditar en estas ideas y a continuación volvemos para terminar nuestra meditación, el texto y sacar las consecuencias. Al final del libro de Jonás, advertimos que hay una nueva llamada de Dios, y sorprende cómo Dios no se cansa. Efectivamente, en esa segunda misión que aparentemente Jonás ha fracasado igualmente porque no ha realizado lo que Dios le había encomendado realizar, se produce de nuevo una incomunicación con Dios. Dios le dice, ¿te parece bien irritarte? Y Jonás se da la vuelta, sale de la ciudad y se sienta al oriente. Él no se digna siquiera responderle a Dios. Se hace el sordo. Como una vez lo hizo cuando Dios le dirigió la palabra y él se levantó y se fue al puerto de Jope y allí compró un pasaje y se embarcó para Tarsis, sin haber querido entrar en diálogo, en comunicación con Dios. Aquí lo mismo, se sale de la ciudad, se va hacia su cabaña, se esconde de Dios sin querer responderle siquiera. Pero Dios no se cansa, Dios le dirige constantemente llamadas. Cuando a la primera vez Jonás no quiso responderle, ni hablarle, ni escucharle, Dios empezó a hablarle a través de otros signos. Dios le habló a través de la tempestad, a través de los marineros, y si ustedes quieren también, a través de la ballena. Dios ahora va a hablarle, ya que Jonás no le contesta sus palabras, va a hablarle a través de otros elementos, a través del sol ardiente, a través del ricino que crece y que se seca, y Dios le habla a través del viento solano que hiere la cabeza de Jonás. Dios pone toda la creación al servicio de la búsqueda, de la llamada y del encuentro del hombre huido, del hombre encerrado en sí mismo, del hombre pecador. Todas estas son interpelaciones de Dios. Cuando Dios no es escuchado en sus palabras, habla a través de los signos, habla a través de la historia. Y así ocurre. Al final, cuando Jonás es tragado por el pez, ya le entiende este signo. ¿Por qué? Porque lo está pasando fatal. Y entonces empieza a dialogar con Dios. Aquí, cuando el ricino se seca por el gusano que viene, fíjense qué gracioso, Dios emplea a una ballena, animal gigantesco, y a un gusano, animal diminuto, lo pequeño y lo grande en la creación, al servicio de Dios para llamar a su mal profeta, a su profeta perdido Jonás. Pues bien, cuando Jonás se siente fatal y dice otra vez mejor es la muerte que la vida, entonces sí está dispuesto a iniciar de nuevo un diálogo con Dios. Cuando uno se siente fatal, cuando uno ve que sus propias decisiones solamente le conducen al sufrimiento y a la muerte, entonces se abre a Dios. Si del amor de Dios yo me olvidara, al menos que el temor de las penas, de los sufrimientos que voy a padecer por encontrarme alejado de Dios, cerrado a Dios, bloqueado a Dios, que al menos eso me ayude a no venir en pecado, a no seguir cerrándome. Así decía San Ignacio en los ejercicios, en esa meditación o aplicación de sentidos sobre el infierno. Ahora Jonás sí va a responderle a Yahvé. Él le dice de nuevo, ¿te parece bien irritarte por ese ricino? Y Jonás ya no puede callar y dice, sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. Y entonces Yahvé concluye el libro con una nueva llamada. Tú tienes lástima de ese ricino. La lástima de Jonás por el ricino va a tomarla Dios como modelo de su lástima por aquella inmensa multitud, 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda. Hasta de ese desenfoque de la realidad se aprovecha Dios para inculcarle a Jonás una hermosa idea, que aquellos habitantes de Nínive también son sus hijos, también son queridos para él, incluso en medio de sus pecados. Hasta los animales Dios hace referencia. 120.000 personas y una gran cantidad de animales. ¿Acaso la ballena y el gusano no han sido para Jonás profetas de Dios que le han llevado una palabra? ¿Cómo Dios no tendría compasión de su creación? Esa creación que San Pablo contempla sometida a la vanidad por el hombre, sometida al sinsentido por el pecado del hombre. Pero esa creación que según San Pablo también aguarda ese momento dichoso de la liberación, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y el libro de Jonás termina con esa llamada y esa interpelación de Dios a Jonás. En definitiva, la enseñanza y conclusión del libro es la revelación de la misericordia. Pero resulta algo inquietante. Y es que no sabemos qué pasa al final. Dios viene a mostrarle a Jonás que el camino de la felicidad sería el camino del perdón, de la misericordia. Esto lo han aceptado los ninivitas, que han entrado por ese camino. Puede entenderlo, aunque sea egoístamente, Jonás, con su ricino. Lo puede entender, pero ¿qué hará? Ocurre, a mi juicio, como con la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas. No sabemos cómo termina. ¿Qué ocurre al final de esta parábola? El padre ha salido a buscar a su hijo mayor, que se niega a entrar en la fiesta, en el banquete, y le suplica que entre. Pero con esa súplica termina la parábola, y no sabemos si el hijo mayor, al final, terminó aceptando entrar en el banquete o se quedó fuera, protestando, murmurando, quejándose. ¿Qué pasa con Jonás? ¿Acepta entrar en razón? ¿Acepta volver a Nínive y compartir su vida con sus prójimos, sus hermanos? Sus prójimos no son ahora los marineros, sus prójimos son ahora los ninivitas. ¿Acepta o no acepta entrar en esa fiesta de la misericordia y del perdón de Dios? ¿Acepta dar culto a un Dios que le ha manifestado su verdadero rostro, no en el castigo, sino en el perdón? Yo pienso que estas parábolas sin final, y el libro de Jonás es una parábola, estas parábolas sin final nos están invitando a reconocernos, a identificarnos con el personaje. Soy yo, Jonás. Soy yo el hijo mayor de la parábola. Soy yo el que tiene que poner un punto final a la historia. Un desenlace que será positivo si yo acepto que sea positivo. Un desenlace que será triste si yo decido que sea triste. ¿Me abro o no me abro definitivamente a Dios, al prójimo y a la realidad? Todo el libro de Jonás es una invitación que se me hace, que Dios me hace con esta ocasión de los ejercicios espirituales. Una llamada, una invitación, una conversión al Señor, Dios único y Dios misericordioso, Dios que es amor y que se revela solo a los que aprenden a amar. Se nos invita a una conversión al prójimo, que seguramente es malo, aunque con frecuencia no tanto como nosotros. Prójimo como el que yo me tengo que implicar, no solo contemplar de lejos como espectáculo. Prójimo al que tengo que ayudar y no echarme a dormir cuando me necesita. Porque nosotros, a diferencia de lo que pensaba Caín, sí somos guardianes de nuestro hermano. Y se nos invita a una conversión a la realidad. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios, llamará a esta conversión a la realidad un ordenar los afectos desordenados. Porque el desorden interior no se puede diagnosticar sino a través de ese desenfoque de la realidad. En la oración, en nuestra oración, que tiene que seguir a estas palabras que nosotros escuchamos, en esa oración hemos de tratar de escribir el final de la historia de Jonás. Decidir su reacción última, el nuevo rumbo de sus pasos, completar esa conversión que ha sido iniciada, pero que yo tengo que culminar. En definitiva, os invito finalmente a pedir gracia con insistencia y a pedir una gracia que sea, primero, luz para descubrir, segundo, generosidad para proponer, tercero, fuerza para actuar. Y lo repito, luz para descubrir, alcanzando confusión y vergüenza por mis pecados, luz para descubrir. Dos, generosidad para proponer, alcanzando arrepentimiento, contrición por mis pecados. Tres, fuerza para actuar, alcanzando finalmente esa conversión sincera que es el objetivo final de la vida. de los ejercicios espirituales. Que así lo pidamos, hermanos, y así lo alcancemos de Dios. Mañana continuaremos con ejercicios propios de la segunda semana o etapa de los ejercicios. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.
Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, de 4 a 5, una hora menos en Canarias, en esta quinta semana de la Cuaresma. Han sido dirigidos por el padre Manuel Horta y se trata de una reposición de las meditaciones de ejercicios que dio en Radio María en el año 2008. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular, aquí en Radio María.